Bueno, vos sabés que está en línea Pablo Bomaro, que es doctor en ciencias sociales de la UBA, investigador del CONICET. Bueno, si gana Milei, próximo a charlar.
Sí.
Postdoctor en ciencias sociales, niñez y juventud por la Universidad de Manizales en Colombia. ¿Qué tal, Bomaro? Acá, Feima y Granata, ¿cómo va? Buen día.
Hola, ¿qué tal? Bien, bien, todo bien. Muchas gracias por la llamada, Jorge Eduardo.
No, por favor. No. Cuéntenos, ¿es un cisne negro, Milei?
Bueno, a ver, no sé si es un cisne negro, pero es una figura que emerge en la, digamos, política argentina hace algunos años y sin duda tuvo un resultado mucho mejor o mucho mayor al que muchos esperaban. Creo que hay causas que pueden ayudar a entender ese resultado, pero bueno, sin duda creo que expresa varios fenómenos que estaban latentes, pero que no estaban todavía visibles y que eran de alguna manera inesperados, al menos para la mayoría de los analistas políticos, ¿no?
¿Cómo definiría cisne negro?
Yo, bueno, para, es una cosa que dijo Jorge, así que preguntar a Jorge por qué dice cisne negro. A ver, no, yo creo, sí, a ver, que es alguien atípico en la, digamos, política argentina, digamos que es alguien que no rompe con muchas de las reglas, en ese sentido es un cisne negro, digamos, ¿no? Creo que, o sea, rompe con las reglas y se destaca por su disrupción. Justamente creo que esa cuestión disruptiva es parte de lo que sedujo a un electorado. En mi caso, yo, digamos, trabajo con juventudes y participación. Justamente el CONICET, que como todos los países desarrollados, sí, invierte públicamente en ciencia, tecnología, innovación, en fin, pero digo entonces...
Milei lo quiere borrar, al CONICET lo quiere hacer desaparecer, lo quiere privatizar.
Sí, un poco, sí, tiene que ver con las inconsistencias que antes decía Jorge, ¿no? Creo que cualquier país desarrollado, cualquiera de los que tomemos, cualquiera, Corea del Sur, Alemania, Suecia, Noruega, Finlandia, cualquier país, e inclusive latinoamericano, mismo Estados Unidos también, tiene una alta inversión en ciencia, tecnología, innovación, que es lo que le permite desarrollarse. Pero bueno, no sé si queremos discutir sobre el tema con ICET, podemos hacerlo por supuesto, pero más vinculado con cómo entender este resultado electoral que tuvo, digamos, Milei. Creo, a ver, ustedes decían antes el mapa de la, digamos, Ciudad de Buenos Aires. Partitou hizo un mapa en la Ciudad de Buenos Aires, hizo otro en el cono urbano, en el Gran Buenos Aires, uh-huh. Y ahí se ve que el voto a Milei sobre todo está en los sectores más precarizados y más empobrecidos. En la Ciudad de Buenos Aires, Eduardo, si vos ves los barrios entre comillas más ricos, o sea, Comuna 1, Comuna 2, digamos, Recoleta, Retiro, aparecen pintados de amarillo, por el cambio. Y los barrios más empobrecidos, sobre todo el sur de la ciudad, aparecen más pintados de violeta, un poco más violeta, reconociendo que la Ciudad de Buenos Aires, Milei sacó casi la mitad, o sea, 13 puntos menos que en su total nacional. O sea, no le fue muy bien en la Ciudad de Buenos Aires.
El enganche, perdón, Pablo, el enganche de los chicos con... No, o no solo de los chicos, de la gente con Milei, ¿tiene más que ver con la forma o con el fondo? ¿Tiene más que ver con lo que Milei parece o con lo que Milei dice?
Creo que tiene más que ver con la forma y con algunas cosas que dice. Yo creo que no es un voto programático, es decir, o sea,
ideologizado.
Exactamente. Uno puede pensar que hay un núcleo duro, que sería más o menos por estudios, o sea, estudios previos a este gran porcentaje, o sea, estudios cuando Milei medía el 15-18%, hay estudios que se han hecho que muestran que un tercio de sus simpatizantes o de sus votantes son un núcleo duro más ideologizado o más programático, o sea, que acuerda con sus propuestas. Sería un tercio hoy de ese 30%, ¿no? Aproximadamente, por supuesto que son estudios cualitativos aproximativos. Pero otros dos tercios, la mayoría, creo que es un voto más, justamente por las formas o vinculado con algunas cosas de las que dice, por ejemplo, contra la casta, etcétera, pero no es un voto programático que esté de acuerdo con muchas de sus propuestas, ¿no? Y hay muchas evidencias empíricas que muestran eso, ¿no? Es un voto más descontento, más de rabia, más de desilusión, más de desencanto, de malestar, y un voto que expresa que hay condiciones materiales de vida sumamente precarizadas, sumamente degradadas, que se han intensificado en los últimos 8 años, que, bueno, muestran ese malestar y esa precarización que lleva entonces a buscar medidas rupturistas con lo existente, ¿no?
Ahora, Pablo, cuando nosotros empezamos a analizar el voto del domingo, el lunes, ¿no? Cuando ya sabíamos los resultados y hablamos del voto bronca, el votante de Milei se enoja. Nosotros no somos solamente el voto bronca, somos otra cosa. Y yendo a los sectores más bajos, ahí entonces no hay voto bronca, hay voto hambre, hay voto necesidad.
Claro. O sea, a ver, hay un voto hambre, hay un voto precarización, yo le digo, hay voto deterioro de las condiciones de vida, hay un voto de trabajadores inclusive formales, pero que tienen empleos precarios o que su salario no alcanza para llegar a fin de mes. O sea, hoy hay trabajadores formales pobres, cuando en general en la Argentina pobreza era asociada a desempleo o a empleo informal, no registrado. Hoy en día hay trabajo registrado, inclusive formal, que lleva a las personas a seguir siendo pobres o que no tienen ingresos necesarios para cubrir, digamos, las básicas necesidades. Entonces, ahí hay una cuestión de precarización que también tiene que ver con el malestar. Yo digo, es un voto rabia, es un voto enojo, es un voto malestar, desencanto. Seguramente a ese núcleo duro no le gusta, pero otras personas que votaron a Milei dicen, yo voté a Milei para darle una lección al sistema político, yo voté a Milei porque estoy harto de la casta, yo voté a Milei porque no me alcanza y ninguna de las opciones, digamos, existentes me estaban representando o me estaban interpelando. Por ejemplo, muchos jóvenes dicen, el único que siento que me habla a mí es Milei. O sea, el único que interpela o que trata de interpretar estos sentimientos, estas experiencias, estas emociones juveniles, es Milei. Muchos dicen eso. De hecho, muchos jóvenes ven a Milei más como un influencer, digamos, más por sus habilidades y sus astucias en las redes sociales y sus astucias mediáticas, pero no necesariamente analizando sus propuestas o estando de acuerdo con sus propuestas, ¿no? Hay encuestas que muestran esto, por ejemplo, que preguntan a los jóvenes qué piensan sobre universidades gratuitas, o qué piensan sobre la salud, o qué piensan sobre un programa como el Conectar Igualdad, más allá de los partidarios. Estoy hablando de qué piensan que el Estado apoye la digitalización o el acceso digital de los jóvenes. Y preguntados por eso, la mayoría de los jóvenes con altos porcentajes, 75, 80, 82%, dicen que están de acuerdo con que eso continúe o con que se mejore, pero no que se destruya. Sin embargo, un 44% de esos 82% de jóvenes que eligieron universidad pública gratuita continúa, o sea, para que continúe, votaron a Milei. O sea que ahí hay cierto ruido, no digo inconsistencias, porque el votante, digamos, tiene sus motivos siempre, ¿no? Yo no soy de los que denigra a cualquier opción política, ¿no? Porque también es importante decirlo, digamos, que, digamos, Milei es una opción política. Digo, yo no acuerdo con que sea la antipolítica de Eduardo y Jorge, sino que creo que es una opción política más. Es un diputado nacional, claro, se postula para ser presidente, o sea, está dentro del sistema político. Lo que pasa es que tiene algunas formas y algunas propuestas muy disruptivas o que quiebran mucho con ciertos consensos, ¿no?
En ese sentido, yo te quería preguntar, la prensa internacional, por ejemplo, el New York Times o El País en Madrid, etcétera, lo califican de ultraderecha. Y sí, a mí me parece que ultraderecha es Le Pen, digamos, que no es comparable con la ultraderecha. Para vos, ¿dónde se ubica en el arco de la política Milei?
Mira, creo que es difícil. A ver, ellos mismos se autodenominan nuevas derechas, muchos de sus votantes y en muchos actos dicen, no somos ultraderecha, sin duda, no somos la vieja derecha en la Argentina asociada más con la dictadura militar, digamos, ¿no? O sea, somos una nueva derecha y ellos también se autodenominan libertarios, tomando el nombre de los libertarian norteamericanos, que ustedes deben conocer, Eduardo Jorge, ese movimiento libertarian en Estados Unidos, que es conservador en lo político y ultraliberal en lo, digamos, económico. Entonces, yo creo que esta división de izquierda a derecha no es tan útil para entender a Milei. Sin duda que si hay que forzar esta categorización, yo diría que está, sin duda, en el espectro de la derecha. No diría que es una ultraderecha, no es comparable a Le Pen, inclusive algunos comparan con Bolsonaro, creo que tampoco es comparable con Bolsonaro en Brasil, sí, pero sin duda muchas de sus propuestas, bueno, se, digamos, ubican más en un espectro de la derecha que del centro, ¿no?
Y, sí, claro.
De hecho,
sí.
Digamos, en el mercado electoral hay una competencia por bueno, quién capta ciertos favoritismos en el centro, quién los capta en la derecha, o sea, pero yo no hablaría de que es ultraderecha. Creo que los medios internacionales están como buscando una categorización más europea para problemas argentinos que a veces son bastante singulares, ¿no?
Bueno, les cuento a ambos, Jorge querido, que desde el masismo y ahora en lo que viene en la campaña, justamente van a querer ubicar a Sergio Massa en lo que es Macron, Lula, Sánchez. Claro, justamente claro. En esta contraposición de Macron contra Le Pen, ellos dicen que aquí va a ser Massa contra Milei. Así como fue Macron contra Le Pen, Lula contra Bolsonaro, Sánchez contra Vox. Esa va a ser la estrategia de Sergio Massa. Ubicarlo ahí.
Sí, ok. A ver, yo no soy quien para opinar sobre ninguna de las estrategias electorales, ni la de Massa, ni la de Milei tampoco, digamos, pero creo que no es tan interpelador del voto, o sea, de las causas de por qué la gente votó, digamos, a Milei. Las personas que votaron a Milei, en particular los jóvenes que son con quienes yo trabajo, no lo han votado a Milei por ser de ultraderecha, ¿no? O sea, lo han votado a Milei, vuelvo a decir, porque piensan que expresa su descontento, que rompe con lo existente y que es alguien que puede mejorar o puede ayudar a revertir sus condiciones de vida precarizadas.
Bueno, eso ocurrió el domingo justamente porque le quitó al gobierno y le quitó a Juntos por el Cambio por igual, o casi por igual.
Totalmente, sí. Por eso digo que es un voto bastante transversal. Inclusive hace algunos meses decían, Milei es el voto juvenil. Bueno, con el resultado que hubo el domingo, no es solo juvenil, evidentemente.
No,
digamos,
claro.
No es solamente juvenil. Creo que es sobre todo juvenil y sobre todo de sectores precarizados. Pero no solamente, ¿no?
Claro, uh-huh. Claro.